Queríamos conocer si aquí en la provincia, o en la ciudad o en la provincia, teníamos alguna denuncia de defensa del consumidor para saber si esto se estaba cumpliendo o no. Por eso la tenemos al teléfono a la directora general de Comercio Interior, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor, Laura Vargas. Laura, Mauricio te saluda y Radio Nacional. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Primero, gracias por atendernos. Sabemos que estás muy ocupada, por eso ayer fue un tema acordar un horario.
Coordinar.
Y agradecemos esto porque queríamos saber cómo están el tema de los precios que se pusieron en una lista para exceptuarlos del IVA. ¿Se cumple aquí en Neuquén? ¿Ustedes han recibido alguna denuncia de los consumidores?
Bueno, lo que nosotros hemos recibido por parte de los consumidores es como un fastidio o una decepción en una primera instancia con respecto a las expectativas que generó esta medida, este lanzamiento en un principio. Y lo que nosotros hacemos en estos casos es explicar, porque se ha prestado como un error en interpretarlo, ¿no? Lo que sucede es que cuando se lanza esta medida, si nos retrotraemos, porque pasan tantas cosas,
y
a veces sí. Lo que pasó hace una semana nada más, ¿no?
Sí,
pero
totalmente.
Si uno se retrotrae a la semana donde salió este decreto que le quita el 21% del IVA a estos alimentos de la canasta básica, se hizo en la semana en la cual fue pospaso, pues elecciones del domingo, que ese lunes pospaso hubo, se calcula una inflación de un 25% más o menos, ¿no? Entonces, con este decreto, más la suma de por ahí del congelamiento en su momento del combustible, lo que se buscaba es que ese 25% de inflación que se produjo en forma así como abrupta esa semana, no se trasladase a los alimentos de la canasta básica. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente lo que interpretó es que las cosas que iba a encontrar en el supermercado un 21% más barato. Y lo que busca esta medida es que en realidad no aumentasen, ¿sí?
Claro.
Y ahí ya hay un primer, digamos, cortocircuito entre lo que se comunica y lo que la gente interpretó.
Claro, ¿sí? Porque para los que no entendemos mucho de cuestiones impositivas, es verdad que esperábamos una baja de los precios. En realidad no bajaban, sino que se tendrían que haber mantenido.
Se tendrían que haber mantenido. Y el tendrían está muy bien dicho, y lo resalto porque la quita del IVA es el impuesto, que es un porcentaje. Ahora, lo que, digamos, no sé si todos sabemos, pero la composición de un precio, de un producto, tiene que ver
varios
un montón
factores,
de factores, no solamente el impositivo. El precio de un producto final se compone por la parte impositiva, por la cuestión de logística, los gastos de materia prima, los gastos de...
Totalmente.
Hay un montón de índices. Entonces, lo que significa que no tenga el 21% del IVA trasladado al consumidor final, no significa que alguno de todos esos otros componentes aumente y haga que el precio aumente. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
O sea que esta medida no es un congelamiento de precios y mucho menos es una baja de un 21% del precio. Nosotros hicimos en su momento, digamos a la luz de esta medida que se venía y viendo que el gran problema que hay hoy es que no tenemos precios de referencia, porque uno va al mercado y nunca sabe, o sea, vos ves el valor de la leche y ya perdés la noción de si está en precio o no está en precio, porque es una cosa de loco. Pero al no tener precios de referencia es muy difícil. Nosotros hicimos un pequeño muestreo, pero muy pequeño, porque tampoco podemos hacer un muestreo muy grande, digamos, de artículos básicos para comparar post medida, digamos, y notamos que en la mayoría de los casos se mantuvo, hubo una pequeña baja de centavos en algunos casos, no mucho, pero se habían mantenido. Ahora, después ya pasadas tantas semanas, bueno, sí sabemos que en algunos casos por ahí ha aumentado un poco, pero bueno, tiene que ver con que no se le está trasladando, se le está aplicando el IVA y no corresponde que se aplique, sino que lo que aumentan son otras cuestiones que tienen que ver con la composición del precio.
Totalmente, que hay que tenerlo en cuenta. Laura,
claro.
Con respecto a otras cuestiones que tienen que ver con los supermercados y los precios, ¿hay denuncias de publicidad engañosa con respecto a estos temas, precios cuidados, promociones 2x1, la baja del IVA, no sé? ¿Hay publicidad engañosa con este tema?
Nosotros no recibimos denuncias en forma particular, salvo casos muy esporádicos, pero sí hacemos los controles diarios nosotros.
Bien.
En las cadenas de hipermercados y controlamos no solamente la publicidad engañosa, sino controlamos, digamos, el tema de que también entra dentro de publicidad engañosa el tema de precios cuidados, y también controlamos lo que llamamos góndola caja, que es el precio de góndola con el precio que se pasa en caja. Se toma un muestreo diario al azar y bueno, y se pasa. Y en el caso de verificarse una inconsistencia en los precios o una no aplicación, cuando a veces hay cartelería que realmente es muy confusa, también nosotros actuamos de oficio y pedimos el retiro, la aclaración. Lo que siempre nosotros aconsejamos en estos casos, que a veces el consumidor se da cuenta, a veces no, porque lo cierto es que cuando uno hace el muestreo se da cuenta que a veces son centavos, y en una compra grande uno no se da cuenta en lo particular, pero si uno lo multiplica por los miles y miles de clientes que tienen estas cadenas, la verdad que para el comercio realmente es una ganancia importante, ¿no?
Sí, total.
Y entonces nosotros sí, ahí de oficio somos severos con las multas y las sanciones. Lo que recomendamos al consumidor es que en los casos, por ejemplo, de publicidad engañosa, que es el que vos mencionabas hace unos ratitos, siempre que haya un error en la interpretación, porque no es clara, siempre tiene que ser a favor del consumidor, ¿sí? Uno va a la caja y dice, pero ¿cómo? Usted me dijo, en el cartel decía tal cosa. No, no, lo que quiere decir este cartel es esto. Ya cuando hay que explicar lo que quiere decir el cartel es porque no es claro, ¿sí? Entonces, en esos casos, la obligación del proveedor es interpretarlo al favor del consumidor. Y si hubo un error, si estaba mal ubicado el cartel, es problema del proveedor, no del consumidor, quien debe de tener información clara, cierta y precisa.
En estos casos el consumidor, a no ser que sea un consumidor medio pillín, que cambie los precios, después no hay grandes errores para que el consumidor lo haga a favor de él. Entonces, la publicidad engañosa, las malas redacciones, la mala interpretación, tiene que ver con el proveedor, que o la letra muy chiquita, me apuntan acá, tiene que ver con con el proveedor o el comercio y no con el consumidor.
Es que es cierto, es que hay, bueno, hay todo un, digamos, a ver, lo que hay que no hay que ser, digamos, iluso, es cierto que tienen estudiado, ¿no? Las grandes cadenas, está súper estudiado estos mecanismos de las ofertas, cómo hacer que el consumidor, como captado en el interés de una oferta, cómo redactarlas, siempre se encuentra que está el precio con el descuento y abajito, chiquito, y resulta que es con la tarjeta del banco Pirulí, no con la que vos tenés, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas, están hechas a propósito, obviamente que sí, y esto es lo que nosotros tratamos de evitar a diario. Lo que pasa es que, bueno, uno va haciendo inspecciones por todos los hipermercados o supermercados de acá de la ciudad y de la provincia, y bueno, hay veces que no estamos en todos al mismo tiempo, ¿no? Por ahí en eso ayudan los consumidores cuando se comunican con nosotros y nos ponen en alerta.
Más allá de todas estas cuestiones de precios, que hoy debe ser un tema fundamental para los consumidores, ¿ustedes tienen un ranking confeccionado de cuál es la queja más preponderante que hoy tiene el consumidor?
Sí, hoy por hoy el ranking ha cambiado de...
¿Los teléfonos siguen estando en la lista o no?
Sí, pero lejos.
Claro,
la verdad, quizás no están en el podio, digamos. Nosotros el podio le decimos a los tres primeros.
Bien.
Ya no están en ese podio. Nosotros tenemos, en primer lugar, hoy por hoy es el rubro que llamamos financiero. Ha desplazado incluso a los planes de ahorro de vehículos, para la adquisición de vehículos cero kilómetros. Está en número uno. Realmente yo creo que esto tiene que ver un poco con la realidad que se está viviendo. El tema de los problemas de tarjetas de crédito, de toma de préstamos personales, de créditos, todos los servicios bancarios, todos los servicios que prestan las financieras. Hoy ese es el rubro más delicado y más recurrente aquí en la mesa.
Nosotros lo hemos tratado aquí en el programa, del tema del cuidado de estas empresas que te ofrecen dinero. ¿Es fácil montar una oficina de un prestamista a la calle? Digo, porque hay prestamistas escondidos en cuevas o lo que fuera, pero digo, ¿es tan fácil así ponerse una oficina, ponerle un nombre de fantasía y ofrecer dinero?
¿Y quién controla, ¿Y quién controla básicamente, perdón Laura, el tema de los intereses que cobran esos negocios?
Es un tema muy, el tema de la usura, ¿no? La famosa usura, pero ustedes saben que nosotros hemos hecho un trabajo de análisis y en general todas salvo estas cuevas, como vos decís, que hay gente que uno no los ve en la calle por ahí tan claramente. El resto de las empresas son empresas que están autorizadas por el BCRA. El BCRA es bastante laxo con el tema de los intereses. Y la verdad que los intereses, en general, en los casos de los préstamos personales, la mayoría de las veces están estipuladas en esas cláusulas de contrato que le hacen firmar a la gente. O sea que la gente toma el conocimiento, lo cual después no podemos plantear acá una falta de información, Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos en esos casos, porque tenemos mucho caso de sobreendeudamiento, es terrible, porque son créditos a los que la gente accede a sola firma o con simplemente un recibo de un impuesto a veces y nada más. Y los intereses realmente, y ni les explico cuando se atrasan, es terrible la refinanciación, es terrible, se paga hasta de 20 veces lo que le han dado.
Entonces, impagable, sí.
No, es terrible realmente, porque a veces dejan de pagar porque no puede pagar la cuota, pero cuando quieren refinanciar, obviamente las cuotas son peores de caras y inaccesibles para la gente. Siempre pedimos a la gente que más allá de la necesidad, de la urgencia que motive esta solicitud de este dinero, porque uno no está en las cuestiones íntimas de cada familia, de cada persona, eso es muy personal de cada uno, pero sí en lo que podemos y recomendamos es el tema de la lectura, bien, de lo que firmen. Siempre se firma un documento, un contrato, que si bien es un contrato que no se va a negociar, pues son contratos, estos famosos contratos de adhesión, que ya están estipulados y que seguramente uno no se va a poder sentar a decirle, no, yo quiero cambiar esta cláusula, no me gusta, prefiero así, así. Pero sí, por lo menos, saber y leer y entender lo que estoy firmando y saber las consecuencias en cuanto a un problema. Mucha gente toma estos préstamos y luego se queda sin trabajo, que es lo que viene a plantear acá la oficina. Y ahí, en estos casos, nosotros tenemos muy poco campo de acción como defensa del consumidor. Cuando hay un contrato firmado, cuando las condiciones están aceptadas por la firma del consumidor, y lo que se aplica es lo que el contrato dice, entonces ahí nosotros, si bien abrimos una instancia de conciliación en algunos casos extremos y queda un poco a la voluntad de la empresa la refinanciación de esa deuda, tampoco tenemos mucho campo de acción para poder sancionar a una empresa que donde hay un contrato donde las partes voluntariamente firmaron, ¿no?
Claro. Laura, esta semana el diputado Gabriel Romero presentó un proyecto en la legislatura neuquina por el tema de la fecha de vencimiento, ya sea de la telefonía celular o de las tarjetas que vencen 28, 29, 30, y la gente cobra entre el 5 y el 10, es decir, que pagan muchos días de interés.
Sí, no estoy al tanto de ese proyecto, así que por ahí sería responsable comentar, si soy sincera, no lo he tenido a la vista como para analizarlo.
Claro, se lo comento como algo que también se está haciendo en favor del consumidor, porque la gente tiene que ir a pagar o pagar, y acá lo que de alguna manera se pretende es que la facturación venga con vencimiento entre el 5 y el 10 de cada mes.
Sí, nosotros puntualmente de estos casos que me estás mencionando no hemos tenido así como reclamos puntuales, pero bueno, siempre todo lo que sea, nosotros celebramos todo lo que sea herramientas que nos permitan a nosotros después defender con más seguridad y con respaldo jurídico a nuestros consumidores, por supuesto que lo vamos a celebrar, sí.
Laura, la última de mi parte, tiene que ver con la lealtad comercial. En algún momento algunos comerciantes y consumidores se habían quejado de estos supermercados chinos. ¿Ustedes tienen alguna referencia con respecto a la lealtad comercial entre unos y otros?
No hemos tenido ningún planteo con respecto. Sí, obviamente cada vez son más los supermercados chinos y ya están dentro de nuestra grilla, digamos, de las grandes superficies a que inspeccionamos a diario.
¿Y se cumplen con los requisitos? ¿O son mitos?
No, nosotros no tenemos, digamos, la facultad de lo que hace comercio municipal, tal que cual. Tiene que ver con habilitaciones, y toda esta cuestión nosotros no controlamos. Lo que nosotros hacemos es lo mismo que te contaba, que controlamos en otra cadena,
bien,
no sé, que no sea China.
Tal cual.
Controlamos productos vencidos y encontramos como en todos lados, controlamos precios, ofertas, hacemos ese tipo de control. Bien. Todo lo que tiene que ver con habilitaciones comerciales a nosotros ya nos excede como autoridad de aplicación, ¿sí? Esas son otras cuestiones.
Bien, Laura, un placer escucharte. Obviamente vamos a seguir hablando de estas cuestiones y gracias por el contacto.
No, por favor, siempre a disposición.
Hasta luego. Laura Vargas, directora de Defensa del Consumidor, a cargo de la Dirección General de Comercio Interior, de Lealtad Comercial y, por último, de Defensa del Consumidor, hablando de estas cuestiones que tienen que ver con los productos exentos de IVA.